El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
No podemos permitir que el olvido y el silencio sepulte la vida de miles de personas condenadas por el sistema. A ellas dedicamos este recopilatorio y sus posibles beneficios. Porque la prisión no es la solución, sino parte del problema. ¡Viva la libertad! ¡Mueran las cárceles!
¡Dale, Sousa!
Cuarto bloque del hueco en el muro en este jueves 23 de junio y continuamos nuestra conversación con Mayra Paz.
El hueco del muro.
Sí, creo que quedan varias cosas, ¿no? Que definitivamente son un desafío. Es sabido por todos nosotros algo que se dice, ¿no? En las calles, en estos centros de reclusión normalmente se convierten en una especie de universidad donde se gradúan de delincuentes, ¿no? Ese es el resultado que uno puede encontrar, ¿no? Y nos has contado respecto a las cosas que pueden hacer que propuestas como las de Calauma, ¿no? Puedan evitar que lleguen a cuajarse, ¿no? Como proyecto de reinserción. No, creo que el tema de la policía, hay una coincidencia seguramente respecto al papel que juega la policía, pero recordemos que la policía también responde a una sociedad y una sociedad que está interesada en apartar o estigmatizar a quienes se portan mal, entre comillas, ¿no? Una forma de lavarse la de las responsabilidades que tenemos como sociedad. Entonces, a partir de ahí, creo que el tema de un espacio donde se deba trabajar la reinserción, pero que de ningún modo la vivencia que se produce ahí adentro conduce a pensar en que somos parte de una misma sociedad, sino más bien quienes están adentro no son parte de la sociedad, ¿no? Son excluidos. Entonces, ahí creo que, pues, proyectos como los de Calauma van a tener dificultades, ¿no? Y eso ya pago, ¿no? Con instituciones como las que tenemos en cuanto a coerción, en cuanto a represión, ¿no? Entonces es muy, 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 muy complicado, ¿no? Trabajar en el tema de la reinserción si no se cambian las ópticas, si no se cambian las perspectivas, ¿no? La consideración al tema del delito, ¿no? Al tema de la justicia, ¿no? Creo que vuelvo a utilizar las comillas porque seguramente responden, ¿no? A cada una de estas categorías, a posiciones políticas, a posiciones ideológicas, ¿no? A posición social. Entonces, bastante duro el trabajo que queda, quienes asumen responsabilidades ahí adentro, y más duras todavía, ¿no? Las condiciones para quienes deben cumplir un castigo ahí adentro y que no tienen la posibilidad, ¿no?, de poder verse en algún momento reinsertados, ¿no?, en una sociedad que los excluye, ¿no?
Sí, creo que algo importante que alguien mencionaba hace ratito era cómo en realidad la sociedad no quiere ver esto, ¿no? Por eso también están recluidos, recluidas, privados, privadas de libertad. Mientras más lejos, mejor, ¿no? Es algo que no queremos ver, porque no nos queremos ni siquiera reconocer, ni siquiera ver la posibilidad de reconocernos en ese otro, en esa otra, ¿no? Muchas veces se habla de manera poética, romántica de esto, nos veremos en el otro, en la otra, nos reconoceremos, pero guay que te digan eso mirándote, a ver, vete con este privado de libertad. No, la gente no quiere, porque no quieres ver esa posibilidad en ti mismo o reconocer que tal vez tú también puedes en algún punto, cuando algo sucede o lo que fuera, condiciones sociales, psicológicas, emocionales, no lo sé, poder llegar a eso, ¿no? Es algo que no queremos verlo, ¿no? Está completamente cerrado para nosotros. Entonces, estas personas, por ende, no las queremos ver, las rechazamos y son parias de la sociedad, básicamente. Por eso tampoco hay mayor repercusión cuando hay motín, perdón, no son motines, cuando hay están dentro de la cárcel, hacinados, la gente no le importa, ¿no? Solamente quienes están afectados directamente, o su familia afuera, etcétera, etcétera, ¿no? Y se niega todo lo que está sucediendo adentro. O cuando ocurren delitos fuertes, ¿no? En caso de violaciones o asesinatos a menores, que son los que resuenan muchísimo más en la sociedad en general. La primera opción que ustedes van a escuchar de las personas o de la mayoría es, hay que matarlos, ¿no? La cadena perpetua o no sé qué, ¿no? O sea, todavía es esta lógica fuerte de endurecer muchísimo más el castigo. No hay esta lógica de, okay, ¿cómo reparamos esto? ¿O qué está pasando en la sociedad en general para que esto haya acontecido? ¿No? No hay ese proceso, ¿no? Entonces, esta tarea también de repensar estas posibilidades tendría que caer en otros especialistas, en otra gente, trabajadores sociales, trabajadoras sociales, psicólogos, psicólogas, etcétera, etcétera, ¿no? Que planteen también medidas, políticas, el Estado, ¿no? O sea, todo un equipo humano que pudiera estar trabajando en torno a eso para ver cómo, no solamente cómo hacemos para endurecer los castigos, las sanciones, sino qué hacemos previamente para que todo eso no falle, no suceda, no llegue a acontecer, ¿no? Y la respuesta a la final a la que todas llegamos de alguna forma u otra es el sistema educativo. Todo termina cayendo ahí. El sistema educativo, ¿cómo lo mejoramos? ¿Cómo hacemos que nuestras guaguas, desde peques, tengan otra mirada de la vida, tengan otra forma de relacionarse con la sociedad en general, dentro de sus familias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, es un tema enorme, enorme de tratar, de hablar y de reparar en general, ¿no? Yo creo que nos falta muchísimo para hacer eso, ¿no? Para realmente como tocar. A mí muchas veces me ha pasado que yo cuando hablábamos de estos temas, yo señalaba que más bien estas personas tendrían que ser beneficiadas de otras cosas, de procesos más integrales, etcétera, etcétera. La gente también salta a la defensiva, ¿no? Y es difícil. Es difícil cuando la sociedad en general no está abierta a discutir sobre estos temas y ponerlos en la mesa y hablarlos, porque son temas bastante incómodos, ¿no? Entonces, pero bueno, yo más bien me alegra que lo estén tratando en la radio, que se pueda hablar, ojalá la gente también poco a poco nos aperturemos a hablar más de estas cosas, a ver realmente en el otro, en la otra, ¿no? Porque estos privados y privadas de libertad, si bien han cometido delitos y por eso están ahí dentro, Hay procesos que incluso no ameritan estar en la cárcel necesariamente. Se podrían resolver en conciliación, etcétera, etcétera. Son como procesos más sencillos y que no saturarían tanto nuestro sistema judicial y demás, ¿no? O hay personas que, si bien han entrado porque han cometido un delito, ahí dentro se vuelven víctimas, porque, por ejemplo, en Galauma pasa mucho, chicos que están 5 o 4 años ahí por delitos menores, pero no pueden salir porque se perdió su carpeta, no hay no sé qué, el sistema judicial no responde, no puede acceder a abogados, abogadas, ¿no? Y todos sus procesos se van dilatando mucho más. Y estas personas que tendrían que posiblemente en un proceso justo, habiéndose analizado las pruebas y demás, etcétera, cumplir posiblemente con 1 año, están cumpliendo 5, 6 o más, ¿no?, de reclusión. Entonces, también suceden esas cosas, ¿no? Pero como les digo, generalmente a nadie le interesa, ¿no?, porque es algo que no queremos ver.
Agradecerte, Mayra, no sé si Gaby quisieras señalar algo.
Sí, justamente retomar las palabras que decías, ¿no, Mayra? Creo que nos falta mucho como sociedad también entendernos como corresponsables de estas personas, ¿no? Más allá de ocultarlas, más allá de siempre quererlos castigar, ¿no? Me lleva incluso ahorita en las reuniones escolares cuando los chicos, chicas, no sé, se saltan una clase para ir a beber. Los papás lo primero que dicen es controlen más a sus hijos, ¿no? Y den nombres, quiénes eran, para que realmente ahí se surja esto del señalamiento, el castigarlos, para que después ellos y ellas busquen otras maneras de hacer o de cometer mucho mejor su delito, por así decirlo. Es muy, muy fregado, es muy también delicado, ¿no?, tocar estos temas, y también muy necesario que pensemos, nos repensemos desde los espacios que estamos. Si bien decimos ya la pena de muerte, si bien decimos la cadena perpetua, etcétera, etcétera, creemos que esos delitos van a desaparecer ahí, se va a erradicar de golpe el mal que está surgiendo. Creo que ahí hay como temas pendientes igual que son necesarios abordarlos desde nuestras familias incluso, ¿no? Para irlos conversando de a poco, no de la noche a la mañana vamos a cambiar este pensamiento que tenemos, ¿no? Que está muy fuertemente arraigado a nosotros, en nosotros y nosotras, a raíz de la colonia y a raíz de todo lo que nos vienen metiendo en la cabeza. Pero sí creo que se empieza a partir de conversar el tema, a partir de lo que tú planteas, Mayra, ¿no? En la capacidad de vernos también en esa otra persona, vernos en el reo, vernos en la rea, vernos en esa persona privada de libertad.
Sí, nos devuelve un poco, digamos, a repensarnos así como comunidad, ¿no? ¿Cómo la comunidad resuelve cuando se presentan estos problemas? ¿Cómo administras? ¿Cómo resuelves los problemas? No es excluyendo, no es marginalizando, no es con un sistema de sanciones duros. Lo único que haces es simplemente, es un círculo vicioso donde, como decía Pablo, esa obra de teatro de Raúl Salmón sobre el tema de escuela de pillos, eso termina siendo nuestro sistema penitenciario. Y así, ¿no?, este sistema está construido y no logramos resolver este tema. Por eso creo que es importante que estas recomendaciones que ha presentado el relator de Naciones Unidas sobre hacinamiento en las cárceles, sobre el tema de el sistema judicial, los jueces transitorios, ojalá sobre el tema también del sistema penitenciario en el país. No debe estar en manos de la policía. No es el personal idóneo. No es quienes deberían estar administrando las cárceles en el país, en el sistema penitenciario, volviendo a hablar sobre este tema. Pero queríamos un poco provocarnos para conversar este tema, que, como decía, intentamos mirar desde lo más lejos posible lo que acontece en las cárceles de nuestro país. Ya Gaby nos ha estado ofreciendo en la primera parte del programa datitos sobre cómo la cantidad de cárceles en el país, cómo funcionan Y por eso la insistencia o la pregunta, Mayra, de conocer un poquito ese modelo de Calauma, ¿no? Un modelo con esperanzador, pero que al final también un poco ha caído en la misma trampa de cómo funciona nuestro sistema penitenciario en el país. Una vez más, gracias, Mayra, por permitirnos hablar de este tema que creo que es importante y relevante.
A ustedes las gracias por el espacio. Me alegra que se esté de verdad tocando estos temas. Me parece importante hacer énfasis en esto, ¿no? Que más bien necesitamos buscar en nosotros, en nosotras mismas, conectar muchísimo más con nuestra humanidad. Y desde ahí plantear posibilidades o opciones de reparación en general, ¿no? Estas personas privadas, privados de libertad, no están terminando de sanar nada solamente con que estén tras las rejas. Hay un nivel de reparación social también que se tiene que cumplir, ¿no? Y eso no va por el castigo, no va por otras cosas, ¿no? Pero bueno, ojalá que se siga hablando más del tema, que realmente se pueda profundizar más, que la gente también pueda empatizar más y entender que, bueno, los derechos humanos son para todos y todas. Así que estas personas también no pueden perder ese espacio de dignidad.
El hueco del muro.
Y luego de conversar con Mayra Paz, volvemos a las noticias. Ahora noticias del ámbito internacional, noticias desde África y Asia en el Somos Mundo.
Somos Mundo. Somos Mundo. Somos Mundo. Somos Mundo.
Y ahora noticias desde África y Asia. Nos vamos a África. En Etiopía mueren entre 230 y 320 personas en una masacre étnica. El ataque étnico más mortífero en la historia contemporánea de Etiopía dejó esa cantidad de muertos. Grupos armados asesinaron el sábado pasado a cientos de las personas, mayormente miembros de la etnia Amhara, en la región de Oromia, según informaron este martes medios locales. Testigos atribuyeron la matanza a un grupo armado denominado el Ejército de Liberación Oromo. La gobernación en la región también responsabilizó al grupo de la masacre. No obstante, un vocero de la banda rechazó las acusaciones. Conforme a dos testigos entrevistados por la agencia estadounidense de noticias AP y el diario británico El Guardián, la violencia cobró la vida de más de 200 personas, mientras que un testigo indicó una cifra de 320 muertos. El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, indicó el pasado lunes que los ataques contra civiles son inaceptables y agregó que el gobierno tiene tolerancia cero con los horribles actos cometidos por elementos cuyo principal objetivo es aterrorizar a las comunidades. Otros informes dicen que al menos 200 miembros de la etnia Amhara en la región de Oromia, Etiopía, fallecieron el pasado domingo en un ataque en el territorio, uno de los más criminales de la historia reciente, puesto que las tensiones étnicas se intensifican en la zona africana. Conté 230 cuerpos, los estamos sepultando en fosas comunes y seguimos sacando muertos. Ya llegaron unidades del ejército, pero tenemos el temor que si se van, seguirán los ataques, comunicó un residente del condado Gimbi, Abdul Said Tahir. Añadió que la masacre podría haberse cometido por un grupo rebelde del Ejército de Liberación Oromo, acusación que fue apoyada por la gobernación de Oromia, precisando además que los rebeldes atacaron al no ser capaces de resistir el operativo lanzado por las fuerzas federales. El ataque fue cometido por el ejército del régimen y las milicias locales cuando se retiraban de su campamento en Gimbi. Tras nuestra reciente ofensiva, escaparon a un área llamada Tole, donde atacaron a la población civil y destruyeron sus propiedades como represalia por su aparente apoyo al Ejército de Liberación Oromo, OLA. según señaló el portavoz de esta organización, Oda Tarbi. Etiopía sufre tensiones étnicas generalizadas en varias regiones, generalmente debido a los agravios históricos y tensiones políticas. Así, por ejemplo, el pueblo Amhara, segundo grupo étnico más grande entre los más de 110 millones de habitantes de Etiopía, ha sido atacado con frecuencia en regiones como Oromia.
Somos Mundo.
Nos vamos a Asia. En Afganistán, al menos 920 personas perdieron la vida y otras 600 han resultado heridas en un terremoto de magnitud 5.9 en este país asiático. Según indicaron las autoridades afganas, los mayores daños por el terremoto se concentran en la provincia de Khost, en el sureste de Afganistán y también algunas regiones de Pakistán. A su vez, el jefe de la Autoridad de Gestión de Desastres de Talibán, Mohammad Nasim Haqqani, indicó que la mayoría de los muertos han sido registrados en la provincia de Paktika, que está en el sureste. El sismo se produjo a unos 44 kilómetros de la ciudad de Khost y tuvo una profundidad de 51 kilómetros, según ha informado el Servicio Geológico de Estados Unidos. Escuchemos el informe de Aydin Shaigan.
Afganistán se vio gravemente sacudido por una catástrofe natural. Un fuerte terremoto dejó más de un millar de muertos y miles de casas destruidas. El movimiento telúrico de magnitud 5.9 se produjo a unos 44 kilómetros de la ciudad de Khost, en el sureste de Afganistán, en la frontera con Pakistán, y a una profundidad de 51 kilómetros.
Era medianoche cuando ocurrió el terremoto. Los niños y yo gritamos. Una de nuestras habitaciones quedó destruida. Nuestros vecinos también gritaban.
El sismo, que también causó miles de heridos, se produjo en una zona remota donde la población vive en condiciones muy precarias. Los informes indican que la mayoría de víctimas se encuentran en la provincia de Paktika.
Era cerca de la medianoche cuando se produjo el terremoto. Destruyó las casas de nuestros vecinos. Cuando volvimos, había muchos muertos y heridos. Nos enviaron al hospital. También vi muchos cadáveres.
Los rescatistas llegaron a la zona en helicópteros, pero es posible que la respuesta sea complicada, ya que muchas agencias de ayuda internacionales abandonaron el país tras la llegada de los talibanes al poder. No obstante, piden ayuda internacional para evitar una mayor tragedia.
Cuando ocurre un incidente tan grande en cualquier país, se necesita ayuda de otros. Es muy difícil para nosotros poder responder a este gran incidente. Le pedimos a la comunidad internacional que coopere con nosotros.
Las Naciones Unidas y sus socios humanitarios anunciaron haber desplegado sus fuerzas para ayudar a las poblaciones afectadas, con la prioridad inmediata de proporcionar refugio y atención de emergencia.
UNICEF tiene varios equipos móviles de salud y nutrición sobre el terreno en este momento. Estos son equipos acostumbrados a atravesar montañas y entrar en áreas realmente remotas y rurales.
La Embajada de la República Islámica de Irán en Afganistán también anunció en Twitter que se ha enviado dos aeronaves con artículos de primeros auxilios a las áreas afectadas. Afganistán sufre con frecuencia terremotos, sobre todo en el macizo de Hindu Kush entre Afganistán y Pakistán, que se encuentra en la unión de las placas tectónicas euroasiática y la India.
Somos Mundo.
Pasamos a Asia Occidental. El líder del movimiento yemení Ansarullah Abdulmalik al-Houthi, en declaraciones pronunciadas este miércoles, ha resaltado que los enemigos apostaron a resolver su batalla contra Yemen entre 2 semanas y 2 meses, pero ahora han llegado al octavo año de la guerra y se han llenado de desesperación y frustración. Escuchamos este informe de Dani Pérez Díaz.
Cualquiera que sea el poder de los enemigos, sus capacidades y sus tramas, Yemen no llegará al colapso, la sumisión y la esclavitud, dijo el líder del movimiento yemení Ansarullah en una reunión con su pueblo. Abdulmalik Badreddin, refiriéndose a la coalición liderada por Arabia Saudí, indicó que los enemigos que apostaban por ganar la batalla en 2 semanas y 2 meses han llegado al octavo año llenos de desesperación y frustración.
La agresión trató de atacar militarmente a Sanaa con intensos bombardeos y se produjeron varios de los crímenes atroces cometidos por la agresión, ya que usó armas prohibidas internacionalmente y trató de ocupar el territorio con grandes campañas militares y destinaron miles de millones de dólares para lograr sus objetivos imaginarios y espejismos. Los enemigos hicieron todo para ocupar a Sanaa, pero llegaron a la convicción de que el objetivo estaba lejos de sus capacidades.
El líder de Ansarola enfatizó que en los últimos meses antes de la tregua, la agresión lanzó campañas de propaganda para presionar a la gente y desplazarla. Recordó que muchas de las conspiraciones para apuntar a la seguridad de Sanaa han fracasado.
Los enemigos están trabajando apuntando al flanco económico, restringiendo el sustento de las personas a través del asedio junto con la implementación de una campaña de incitación, empujar a la gente a crear caos y convertir la batalla en un conflicto interno. Pero los enemigos estaban conmocionados por el nivel de conciencia de nuestra sociedad. El pueblo yemení tiene un alto grado de conciencia y sabe quiénes son los enemigos y quiénes amigos.
El líder de Ansarola aludió a la guerra blanda de los enemigos para luego enfatizar su fracaso debido a la conciencia, fe y paciencia de los yemeníes para soportar los dolores, especialmente la difícil situación económica y de vida provocada por las políticas y medidas foráneas.
Somos mundo. Somos mundo. Somos mundo. Somos mundo.
Llegamos al final de esta edición del Hueco en el Muro en este jueves 23 de junio. Gaby Santos, una alegría compartir estos minutos con ustedes. El reencuentro será día de mañana en el mismo horario. Hasta entonces.
Con nosotros, Pablo, el día de mañana, en este mismo horario, y con nuestra compañera Gaby, nos encontramos el próximo jueves. Un abrazo.
Hasta una próxima oportunidad y recordarles que pueden seguir las señales de la radio a través de www.losmuros.org.
Hay muros para sentarse,
para apoyarse,
para mear.
Hay muros para jugar, para ocultar,
para lamentarse.
Hay muros que separan,
que oprimen, que aplastan.
Hay muros que hablan,
que insultan,
que protegen la propiedad privada.
Hay muros que son murallas,
que son paredones,
que encierran.
Hay muros que dejan mirar,
que sirven para enamorar,
que son música.
Y también hay
el hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.